No merecemos absolutamente nada de parte de ti. Vos no tenías por qué salvarnos, ni siquiera por qué darnos vida en este día y nos has mostrado tu gracia sobre gracia. Señor, queremos agradecerte. Ayúdanos a valorar tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Citibel en esta mañana. Vamos a orar al Señor y pedir al Señor que bendiga su palabra que hemos venido a escuchar. Hemos venido a que el Señor nos hable a nuestros corazones. Así que vamos a orar al Señor. Dios bueno y bendito, te damos gracias. Queremos recordar una vez más que no merecemos absolutamente nada, Señor. Lo que merecemos es un castigo sin final por causa de nuestros pecados, porque éramos tus enemigos, Señor, por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por cuanto nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Queremos agradecerte, Señor, y como pueblo tuyo pedirte que nos hables a nuestros corazones. Pedirte que tu Espíritu esté hablando a nuestro corazón lo que necesitamos escuchar a la luz de la palabra que nos has traído hoy, Señor. Te pido que me ayudes a ser claro y sencillo y poder predicar tu verdad y cada uno de nosotros que podamos entender, escuchar y cambiar, Señor, ser transformados por vos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Creo que todos nosotros sabemos que las apariencias engañan, las cosas no son siempre lo que parecen. En 1986 ocurrió un desastre en Chernóbil y probablemente todos sabemos de qué se trata. Representó una de las tragedias nucleares más devastadoras de la historia, surgido de una combinación, por un lado, de un afán por demostrar una supremacía tecnológica por parte de la Unión Soviética y la ignorancia de advertencias cruciales. A pesar de que esa planta simbolizaba el avance, la innovación, fallos en el diseño que eran conocidos y realización de pruebas bajo condiciones inapropiadas, finalmente condujeron a una explosión catastrófica. La explosión en Chernóbil liberó grandes cantidades de radiación, afectando a Europa, causando muertes inmediatas y dejando consecuencias a largo alcance en la salud y el medio ambiente. No todo lo que aparenta ser grandioso realmente lo es. Y no todo lo que no aparenta ser grandioso, no por eso no es grandioso. Pasa lo mismo con nosotros, podemos evaluar algo o alguien solo por las apariencias. Y si hoy estás por primera vez, ya me has evaluado por mi apariencia. Porque todos nosotros evaluamos por las apariencias, es la manera natural y normal de evaluar como seres humanos, por lo externo, por las habilidades, por las palabras. Podemos pensar algo maravilloso de una persona por lo que se ve y luego descubrir por sorpresa que no era tan maravilloso como parecía al principio. Podemos menospreciar a alguien por su apariencia externa también y luego descubrir que esa persona no era lo que parecía al principio. ¿Te pasó alguna vez con vos que te menosprecien por tu apariencia, pero que en realidad no eras lo que esa persona pensaba? ¿O por ahí vos mismo has menospreciado a alguien y has hecho una diferencia entre dos personas simplemente por cómo aparentaban ser? Y eso nos compete también a nosotros como cristianos, porque vivimos en este mundo y todavía tenemos pecado en nosotros. Y nosotros vivimos en una generación como quizá nunca antes en la historia, que vive por la apariencia, que valora lo externo y valora lo superficial. El internet, las redes sociales nos han vendido el engaño de que para que algo sea bueno debe verse bueno, ¿no? ¿O no les da hambre cuando ven las fotos de ese restaurante que está en el barrio y dicen, mira esas fotos y ya te da hambre por solamente la apariencia? Y luego cuando finalmente deciden como familia ir a comer ahí y salen del lugar, primero dolidos por la cuenta y segundo diciendo, no valía tanto la pena, ¿verdad? Se veía mejor, se escuchaba mejor de lo que finalmente parecía. La realidad es que lo externo nunca es garantía de nada, porque las apariencias no son fiables. Las apariencias no son fiables. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Podemos llevarnos desagradables sorpresas solamente por juzgar algo externamente. Chernobyl era, a la vista de todos, la solución definitiva para todas las necesidades energéticas de la Unión Soviética y terminó siendo, por errores internos, algo desastroso, causando destrucción y muerte. En el texto que quiero que veamos en esta mañana, también hay una elección muy importante que debe hacerse, y hay dos maneras de hacer esa elección. O vas a juzgar por las apariencias, o vas a elegir como Dios escoge. Y Dios está escogiendo un rey en nuestro texto. Les invito a que abran conmigo 1 Samuel 16, del 1 al 13. Y veamos juntos la lección que Dios le quiere dar al profeta Samuel con respecto a cómo Dios escoge. Cómo Dios escoge en contraste a cómo los hombres escogen. Así que lean conmigo 1 Samuel capítulo 16. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor, conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a sus 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Samuel preguntó, ¿son todos estos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Hasta ahí la palabra del Señor. La idea central, el argumento de nuestro texto es bien, bien evidente. Dios no mira lo externo como los hombres, sino que Dios mira el corazón. Es muy claro. En el texto no hay que excavar mucho para encontrar la piedra preciosa, está ahí. Dios no mira lo externo como los hombres, sino mira el corazón. Y quiero que miremos este texto como si fuera una moneda de dos caras. En una cara de la moneda, que es el primer punto, Dios desecha lo que el hombre escoge. Y en la otra cara de la moneda, como si fuera una paradoja, Dios escoge lo que el hombre desecha. Esas son las dos caras de la moneda y los dos puntos de este sermón. Como Dios no mira solo lo externo, sino que mira el corazón, finalmente Dios escoge lo que el hombre desecha y Dios desecha lo que el hombre escoge. Porque ¿qué mira el hombre? La apariencia. ¿Qué mira Dios? El corazón. Veamos entonces los primeros versículos de nuestro texto. Nos leyó nuestro hermano Johnny, 1 Samuel 15, que es el contexto literario de nuestro pasaje. ¿Y por qué es relevante? Porque el pueblo quiso un rey como las demás naciones, en el capítulo 8 de 1 Samuel. Ellos exigen tener un rey porque los hijos de Samuel no son tan fieles como su padre y por lo tanto Israel necesita un liderazgo, pero en vez de pedir a Dios en oración que era la voluntad de Dios, ellos dicen no, sin duda tenemos que tener un rey como todas las otras naciones tienen. Un rey que salga delante de nosotros a la guerra, un rey que sea nuestro juez, un rey que nos lidere y nos gobierne. Y por supuesto, al pedir un rey, ellos estaban desechando a Dios, que ese es el conflicto que tiene Samuel. Y Dios dice, no tengas ningún problema, dales lo que ellos te están pidiendo, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí como rey sobre ellos. Y por lo tanto, ¿qué obtuvo el pueblo? Obtuvo a Saúl. Saúl, y dice la Escritura con respecto a Saúl, que de los hombros para arriba nadie le superaba en todo Israel. Y esa es una manera de decir que, por supuesto, probablemente habla de que era un hombre apuesto, pero también habla de que era un hombre que tenía porte de rey. O sea, si vos buscabas un rey, y veías a Saúl, vos decías, este es el rey. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo con que Saúl fuera su rey. Saúl era bien parecido, alto, hermoso, excelente para la guerra. El pueblo estaba maravillado con Saúl. Todo el pueblo veía en Saúl un rey digno para el pueblo, para Israel. Ahora, ¿cómo ven los hombres? ¿Cómo veía Dios a Saúl? El pueblo lo veía como, este es el rey que necesitamos, pero ¿cómo veía Dios a Saúl? Dios ve el corazón. Saúl desobedeció en 1 Samuel 15 y no destruyó por completo a Amalek. Eso es lo que vemos en el pasaje que hemos leído en la lectura pública. ¿Y qué tiene? ¿Por qué es tan malo eso? Si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, está esa famosa primera batalla que ustedes se van a acordar porque era que Moisés tenía que tener los brazos en alto, ¿recuerdan? y que como no podía, luego lo ayudaban para que sus brazos estaban en alto y ellos ganaban, sus brazos bajaban y ellos perdían. Ellos estaban batallando contra Amalek. Amalek no quería dejarlos pasar por su territorio. Y Dios jura por su nombre de que Él barrerá la memoria de Amalek de sobre toda la tierra. Y por fin, cuando Dios levanta un ungido como rey de Israel, le da la tarea de que cumpla esa promesa que Dios había hecho. Entonces, no es simplemente que Saúl decidió perdonar en misericordia y gracia a algo del territorio de Amalek, sino que Saúl estaba desobedeciendo a costa de la reputación de Dios. Dios había jurado por sí mismo que iba a hacer eso, y ahora su siervo, su ungido, está desobedeciendo su orden directa. Saúl pensó que sus ideas eran mejores que las de Dios y ajustó el plan a su medida. Samuel lo reprocha y le dice que Saúl se consideraba pequeño a sus ojos y aún así Dios lo puso como rey de Israel. Y en vez de actuar en gratitud y obediencia, actuó pecaminosamente. Fue desagradecido con aquel que lo llamó a servirle. Se alabó a sí mismo por la victoria, porque si ustedes miran el texto, él construye un monumento para sí mismo por haber vencido a Amalek. No le importó ni Dios, ni su palabra, ni el pueblo, sino que acomodó todo para hacer su voluntad. Finalmente, cuando las papas quemaban, él le echa la culpa al pueblo, de que el pueblo había sido el que lo había decidido. Finalmente, Dios miraba su corazón y Dios se desagradó del obrar de Saúl. De tal manera que Dios le dice a Samuel: Saúl ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Cómo sabía eso Dios? Porque Dios mira el corazón. Y la declaración de Samuel a Saúl fue completamente rotunda. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y él venía de una supuesta victoria. Había vencido a los amalecitas, pero no había obedecido la palabra del Señor. Dios no mira lo externo como los hombres, sino que mira el corazón. Dios desechó a Saúl. Pero ¿cómo veía Samuel a Saúl? Y si uno tiene que pensar en quién es el protagonista de este episodio, en 1 Samuel 16, no es David, es Samuel. Porque Samuel está aprendiendo una lección en este texto. Dios le está enseñando una lección a Samuel sobre qué es importante para Dios y cómo ve Dios a los hombres. Samuel había visto las acciones de Saúl y sus expectativas estaban frustradas. Él estaba lamentándose, llorando por Saúl. Él lo había ungido como rey por mandato de Dios y es muy probable que haya desarrollado un genuino afecto por Saúl. Ahora Dios lo rechaza y Samuel lo llora y lo lamenta. La pregunta es, ¿por qué Samuel, que era el profeta de Dios, no anticipó que esto iba a pasar? ¿Por qué él no anticipaba que Saúl iba a fallar? Bueno, la realidad es que Samuel no podía ver lo que Dios veía. Y Samuel no estaba mirando lo que Dios ve. Samuel veía lo visible, lo externo en Saúl. Y lo externo y visible en Saúl era bueno, aparentaba ser lo correcto, el rey que el pueblo necesitaba. Pero Dios había visto el corazón de Saúl, que había dejado de seguirle, que tenía un corazón rebelde y desobediente. Hermanos, nadie puede burlar a Dios. Pablo dice en Gálatas 6, no se engañen, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Nadie puede engañar a Dios, porque Dios ve más allá de las apariencias. Saúl podía engañar a Samuel, Saúl podía engañar a todo el pueblo de Israel, pero Saúl no podía engañar a Dios. Y eso es una aplicación para nosotros. No importa cuánta apariencia externa busquemos tener delante de los hombres, a Dios nadie lo puede engañar. Dios ve lo profundo de nuestros corazones. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que debemos rendir cuentas, dice la palabra. Saúl, así como Chernobyl, tenía fallos internos y terminó en un desastre. Nosotros como iglesia podemos poner nuestra esperanza en hombres que pareciera que tienen todo para ser futuros pastores, diáconos, maestros, para finalmente decepcionarnos y desanimarnos al ver que su corazón no estaba vuelto a Dios. Quizás hay personas que quieren posiciones, quieren ser alabados, tienen dones. Las personas lo siguen, son carismáticos, pero no tienen el corazón correcto. Y finalmente eso se vio en Saúl. La desobediencia había desbordado porque el árbol se conoce por qué. Por sus frutos. ¿Alguna vez sufriste por líderes en las iglesias que aparentaban externamente algo, pero cuyo corazón no estaba genuinamente con Dios? Nunca nos dejemos impresionar por el carisma de alguien ni por sus dones o habilidades para el ministerio. Nunca es bueno dar lugares de autoridad y liderazgo a personas cuyos corazones no han mostrado un fruto de amar a Dios y a su pueblo sacrificialmente. Nuestra visión es limitada, pero debemos encomendarnos a Dios porque de Él nadie se burla. La Escritura, en los Proverbios, hay uno que me encanta que dice: más vale perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve alguien con dones? ¿De qué sirve alguien con talentos, con carisma, si su corazón está lejos de Dios? Mejor esos 300 hombres que Dios le dio a Gedeón que un ejército. Pero aún en ese momento en que sufrimos por alguien que es desobediente a Dios, eso es parte del plan de Dios. Dios tiene un propósito con eso. Dios está al control de eso y podemos confiar en sus planes. Me encanta que Dios le dice a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo te vas a estar lamentando con Saúl? No terminó acá todo. Dios ya tenía un plan de antemano. Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Es tiempo de terminar de llorar por Saúl, de levantarse, tomar el cuerno de aceite, ungir al rey que Dios había escogido para sí, dice el texto. Había que seguir adelante. Dios estaba al control. Y la pregunta que surge es: ¿cómo será el Dios, el rey al cual Dios escoja? ¿Cómo será el rey al cual Dios escoja? ¿Qué tenemos antes en nuestra mente? Saúl. Samuel aprenderá una lección de que Dios no mira lo externo como los hombres, sino mira el corazón. Dios desechó a Saúl, que los hombres habían escogido. Y ahora damos vuelta a la moneda. Versículo 6 al 13. Samuel se encuentra ahora en Belén, ha ido a la familia de Isaí en una misión encubierta, porque si Saúl se entera con el amor que Saúl le tenía al poder, Samuel no llega a Belén, pero Dios tiene un propósito. Samuel está ahora en Belén y Dios le ha dicho que va a ungir a aquel que él le diga, y es interesante, no aquel que Samuel escoja o aquel que a Samuel le parezca, sino aquel que Dios le diga. La familia de Isaí se consagra para presentarse al Señor, aparecen todos delante de Samuel, todos los hijos de Isaí que estaban presentes, y primero aparece Eliab. Y nos dice el texto que cuando Eliab apareció, que es el primogénito, era alto en estatura, tenía buena apariencia, y Samuel mira a Eliab y dice, que ciertamente, versículo 6, el ungido del Señor está delante de él. Samuel compró todos los números con Eliab. Dijo, no hay chance, es él. Él tiene que ser, tiene toda la apariencia de un rey. Y es algo interesante que si ustedes ven el texto, solo tres nombres de los hijos de Isaí son mencionados. Eliab, Aminadab y Sama. ¿Por qué? Porque en el capítulo siguiente ellos son tres guerreros del ejército de Saúl. Ellos están en la batalla con los filisteos cuando David mata a Goliat. Por lo tanto, nosotros podemos saber que Eliab, al ser el mayor de la familia y al ser guerrero también, uno pudiera verlo y decir, no hay duda de que este es el rey escogido por Dios. Pero el Señor le dice a Samuel en el versículo 7 la lección y el pasaje más importante de todo este capítulo. No mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios ve el corazón, no la apariencia externa solamente como el hombre la ve. Abinadab no es, Sama no es, y así pasan todos los hijos de Elí y todos son desechados por Dios. La pregunta es, si Dios va a escoger un rey de los hijos de Isaí y han pasado todos los hijos de Isaí que estaban ahí, hay dos opciones, o Dios mintió, o Isaí tiene más hijos, no hay otra. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Imagínense la cara de Samuel cuando se entera que había uno más. Dijo, bueno, mándalo porque nadie va a sentarse a la mesa, es decir, no vamos a comer hasta que David llegue. Había una motivación extra. Viene David. ¿Dónde estaba David? Apacentando las ovejas. Ahora, no romanticemos esto. No pensemos Salmos 23 y que el corazón nos explote por apacentar las ovejas. Ninguno de nosotros quisiera apacentar las ovejas. Era la tarea más horrible para la familia, de tal manera que la hacían o los siervos o el muchacho más pequeño de la casa, o los más jóvenes. Porque era ir al campo a pastar las ovejas, llueve, haga frío, calor, sin provisiones, ahí en la nada. No era algo glamuroso, no. De hecho, David había sido menospreciado, porque ni siquiera lo tuvieron en cuenta para adorar al Señor. Ni siquiera lo tuvieron en cuenta para comer del sacrificio. Vamos todos con el profeta Samuel y David, quédate con las ovejas. Así. Y ni siquiera Isaí, su padre, cuando Isaí está empezando a ver qué está ocurriendo, ni siquiera él lo manda a llamar, porque si no es Samuel el que le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Isaí no dice nada en el texto. Así que completamente David había sido menospreciado y no existía para el resto de los que estaban ahí. Pero Dios no mira lo externo como los hombres, sino que mira el corazón. Y nuevamente, David no es lo más importante en este texto. Pero cuando llega David, Dios dice simple, llano, úngele, levántate, ungile, él es. ¿Y cómo es David en el texto? Fíjense el contraste del autor. Porque cuando llega a describir a David, nos dice el color de pelo, el color de ojos y que era bonito. Nada más. Probablemente si lo miráramos, no daríamos dos pesos de que ese era el futuro rey de Israel. Pero Dios no mira lo externo, sino que mira el corazón. Y ahí dice el texto que lo ungió a David y que el Espíritu Santo vino poderosamente sobre él desde aquel día. Miren el versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Dios había desechado a Saúl, el Espíritu de Dios se había apartado de él. Dios escogió a David, el Espíritu del Señor vino sobre David. Un muchacho joven, menospreciado por los suyos y en el mejor sentido de la palabra, ordinario. No había nada extraordinario en David. Samuel está aprendiendo la lección de cómo sería el rey que Dios escogiera conforme a su corazón, un rey para sí mismo, menospreciado por los hombres, pero especial a los ojos de Dios. Sin embargo, hermanos, este texto y esta verdad no terminan en David. Este texto no trata solo de David. David fue un buen rey, pero David también pecó contra Dios. David terminó muriendo y fue sepultado con sus padres. Este texto es una sombra de algo más grande. Este texto es un anticipo de algo mayor. Este texto y esta verdad nos anticipa cómo Dios escogerá otro David. Un descendiente de David, un mayor y mejor David, un mayor y mejor rey, un mayor y mejor ungido, uno cuyo reino no terminará, uno que nunca morirá, uno cuya vida será perfecta. Y por supuesto que sabes de quién estoy hablando. Dios escogió a Jesús como un rey para sí. El ángel dijo: no teman, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy, ¿dónde? En la ciudad de David, en el mismo lugar, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La misma paradoja. En la misma ciudad, Dios estaba levantando su rey, pero no había nada glamuroso. ¿Dónde estaba ese rey? ¿Cuál era la señal de ese rey? Hay un bebé envuelto en trapos en un lugar donde comen los animales. La paradoja del Evangelio. Dios haciendo algo maravilloso y extraordinario que a los ojos de los hombres es desechado y menospreciado. Un niño envuelto en pañales, el Mesías de Israel. Y anteriormente el ángel Gabriel le había dicho a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor su Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de su padre David. Él es el rey y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es el cumplimiento del pacto davídico, la promesa de Dios a David. Esta es la paradoja del Evangelio. Lo que es simple y ordinario al ojo del hombre es lo más glorioso que jamás haya existido. Lo que es menospreciado por los hombres es más valioso que toda la creación. Y esto nos había sido anunciado anteriormente en Isaías capítulo 53, verso 2. Dice el texto, hablando del Mesías sufriente: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ya estaba anunciado por Dios. ¿Alguna vez conocieron las piedras que se llaman geodas? ¿Alguien conoce una geoda? Les doy una clase de geografía, no sé cómo se llama. Las geodas son unas piedras redondas que parecen un huevo de avestruz más grande, toscas, ordinarias, que se confunden con todo el lecho del río y que cualquiera de nosotros que las viera no daría ni 5 centavos por ellas, salvo cuando se las parte. Y cuando se las parte, adentro es una piedra preciosa. Cuando veías a Jesús, ¿qué veías? ¿Pero qué era Jesús? El mayor y mejor David, el mayor y mejor rey, el Mesías, el rey prometido, cuyo corazón estaría entregado todos los días de su vida, en contraste con Saúl, a hacer la perfecta voluntad de Dios. Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la que, de aquel que me envió. Hermanos, Dios no mira lo externo de los hombres, sino que mira el corazón. Y si estás en este lugar y no estás en Cristo, probablemente puede ser que hayas juzgado o aún todavía estés juzgando a Jesús externamente. O estés juzgando el cristianismo externamente, o estés juzgando a esta iglesia externamente, sin tomarte el tiempo para realmente conocer quién es Jesús. Quizás pensás sobre vos mucho, que sos mejor que el resto de las personas que están en este lugar, que no necesitas la ayuda y que probablemente nosotros estamos acá porque necesitamos sentirnos bien. Pero Dios mira el corazón. Y aunque te parezca que estás bien, en tu interior hay un corazón rebelde contra Dios. Sos un pecador y aunque nunca hayas ido a una iglesia, vos sabés en tu corazón que has hecho cosas contrarias a tu conciencia que sabés que no son correctas. Tu vida no es una vida perfecta ante los ojos de aquel que examina el corazón. Y Dios te va a juzgar en el día final y no lo va a hacer por cómo luces, sino por tu corazón. ¿Y sabes qué pasó con Saúl al final del libro de Primera de Samuel? Recibió un juicio inevitable. Por más que quiso escaparse del juicio de Dios, no pudo evitarlo. Y lo mismo va a venir sobre tu vida si no te arrepentís. Jesús te puede parecer débil, pero en su debilidad Jesús venció el pecado y la muerte. Y debes arrepentirte y creer en Él. Porque en esa debilidad que viste en Jesús, su segunda venida no será en debilidad. Vendrá como un rey poderoso a reinar sobre todo el universo y a traer juicio a sus enemigos. Y por lo tanto yo te pido, ríndete hoy a los pies de Jesús. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Nosotros podemos pensar, bueno, Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón, Dios me eligió, por lo tanto mi corazón debe ser una cosa espectacular. Bueno, si dijiste amén, hay un problema. Habla con el pastor Dani después. Pero si conoces tu corazón y las Escrituras, sabes que no es así. Y la pregunta es, ¿por qué entonces Dios me eligió? Primera de Corintios 1:26 dice, consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, prepárense, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Pero por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Jesús es todo lo que nosotros no somos. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros somos pecadores, pero Él es perfecto. Nosotros estamos perdidos, pero Él es el que salva. Hermanos amados, Dios nos ha escogido en Cristo. Él no ha visto nada en nosotros, pero Él escogió escogernos en su Hijo. Y cuando Él nos ve a nosotros, nos ve en Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Por lo tanto, alguien dijo una vez, si agradas a los hombres y no agradas a Dios, no importa. Pero si agradas a Dios y no agradas a los hombres, eso sí importa. Eso es lo importante. Por lo tanto, cuando otros te desprecien, cuando te juzguen por tus apariencias, cuando te toque experimentar sufrimientos en tu vida cristiana y otros te menosprecien, o cuando vos te veas tentado vos mismo a juzgarte por tu apariencia externa, cuando te quieras juzgar por tus propios logros, cuando te quieras juzgar por tu propio desempeño, cuando te quieras juzgar por tus propias habilidades, y eso te desanime cuando te comparás con otros que consideras mejores que vos externamente, cuando te veas incapaz y débil para la tarea que se te ha encomendado en la vida cristiana y te has cuestionado por qué no has renunciado todavía a tu fe, cuando te frustres por lo difícil que puede ser a veces vivir a la luz de la palabra y ser fiel a tu iglesia local, si Dios mirara nuestros corazones, no habría esperanza para nosotros. Pero en ese momento, recuerda que fuiste escogido en Cristo por la gracia de Dios. Recuerda que Jesús fue rechazado para que vos y yo jamás seamos rechazados por Dios. Recuerda que Dios quiere tu corazón sobre todas las cosas. Recuerda que Dios está formando a Cristo en tu interior. Y recuerda que Cristo estará con vos hasta el fin del mundo. Nosotros estamos en Cristo y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro gozo. Desde el primer día hasta el último, Dios nos va a ver en Él. Y eso es bendición para nosotros. Quiera Dios que aprendamos la lección de Samuel en este texto, de que Dios no mira lo externo como los hombres ven, sino que Dios mira el corazón. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que no nos valoremos a nosotros mismos por nuestra apariencia. Porque lo que aparentamos ser no es lo que verdaderamente somos en muchas ocasiones. Pero qué bueno nos hace recordar, Señor, que vos escogiste lo débil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, para que aquel que se gloríe, solo se gloríe en Cristo. Aquel que quiere decir, qué maravilloso que lo diga solo de Jesús que le salvó. Porque Jesús también fue menospreciado y desechado. Pero vos dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por eso te damos gracias, Señor, porque estamos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.